Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Nos hemos quejado de que el estado de alarma de Sánchez no funcionaba, porque más que un estado de alarma era un estado de dejadez que dejaba todo a las comunidades autónomas, dejaba a las comunidades autónomas hacer lo que le parecía bien. La presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, criticó este estado de dejadez. Nos hemos quejado de que el gobierno de Sánchez fue demasiado laxo al no establecer limitaciones comunes importantes en todas las comunidades autónomas en Navidad, y que eso provocó un importante empujón en la tercera ola, un empujón a que el virus se difundiera más. Nos hemos quejado y hemos criticado que Simón se justificara argumentando que si hubiesen impuesto las restricciones que se hubiesen impuesto no se hubieran cumplido. Ese no era argumento. Hemos criticado al gobierno de Sánchez porque prohibía las manifestaciones del 8 de marzo porque solo las ha prohibido en Madrid y no en el resto de comunidades autónomas. Ahora, de cara a la Semana Santa, con mucha menos incidencia que en Navidad, por fin el Ministerio de Sanidad, la ministra Carolina Arias, impulsa un plan conjunto de medidas más restrictivas. El Ministerio de Sanidad plantea que desde el 26 de marzo hasta el 9 de abril haya cierres perimetrales para que no se pueda salir de la comunidad autónoma en Semana Santa y toque de queda a las 10 de la noche. Parece razonable que se tomen estas medidas restrictivas. Parece razonable que por fin el Ministerio de Sanidad haya aprendido de los errores. Parece razonable que Carolina Arias por fin establezca una estrategia conjunta. ¿Ha bajado la incidencia mucho? Sí, pero estamos lejos de los 50 casos por cada 100.000. Las UCIs siguen con una alta ocupación y, ojo, el ritmo de descenso del virus entre nosotros afloja. Ya no baja tan rápido como antes. Estamos lejos de la inmunidad de grupo. Es lógico que se tomen medidas restrictivas para no tener una cuarta ola, porque todavía queda bastante hasta que llegue la inmunidad de grupo, para que llegue el momento en que muchos estemos vacunados. A casi todo el mundo le parece bien que se tomen estas medidas, menos a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué argumenta Isabel Díaz Ayuso para oponerse, por ejemplo, al cierre perimetral en Semana Santa? Que si se mueven los madrileños no pueden salir de Madrid, se mueven más dentro de Madrid. Eso no es argumento. Bueno, que se muevan y que saquen el virus fuera. Porque si se mueven dentro, agitan el virus dentro. Ese no es argumento. También argumenta Ayuso que hay que salvar la economía.
Hombre, yo creo que cada uno tiene sus necesidades y que cada uno analice el Producto Interior Bruto de su comunidad autónoma y qué le lleva hasta ahí.
Cada uno tiene sus necesidades, es verdad, pero la necesidad suprema en este momento es seguir salvando vidas mientras llega la vacunación. Es un error contraponer salud y economía, lo hemos dicho muchas veces. Sin salud no hay economía. Otro de los argumentos que no son argumentos que utiliza Ayuso es que las cosas han funcionado en Madrid.
Yo creo que lo que hemos decidido en Madrid hasta aquí ha funcionado bien. Evidentemente sigue el virus y tendremos que seguir aplicando todas las medidas sanitarias necesarias.
Dice Ayuso que las medidas que ha tomado ella han funcionado en Madrid. Vamos a ver. Hasta ahora, hasta hace muy poquito, Madrid no ha salido de los 250 casos por cada 100.000 habitantes. Esto es lo que marca el límite de que una zona sea de riesgo extremo. Es decir, hasta hace dos días Madrid ha estado como zona de riesgo extrema. Y eso significa que no han funcionado las cosas. Dice Ayuso que lo que ella ha impulsado ha dado soluciones. Bueno, según se mire, que Madrid durante mucho tiempo en esta tercera ola haya sido una de las comunidades autónomas con más tasa de incidencia, significa que esas medidas no han funcionado. Dice Ayuso que es que Madrid es especial porque hay mucha gente. Sí, pues si hay más gente, pues habrá que tomar medidas más restrictivas. El resultado, lo que muestra que no han funcionado las medidas tomadas, es que durante mucho tiempo la tasa de incidencia ha sido muy alta. Y si durante mucho tiempo la tasa de incidencia es muy alta, hay más ocupación hospitalaria, más UCIs ocupadas y hay más muertos. Está mal, muy mal, que por dejadez el gobierno de Sánchez no asuma responsabilidades. Ahora parece que empieza a asumir responsabilidades. Está mal, muy mal, que por querer convertirse en líder de la oposición, el gobierno de Ayuso se oponga a una acción concertada en Semana Santa. Cuando por fin parece que tenemos un plan conjunto, no parece lo más conveniente, ya digo, sacar los pies del tiesto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y como te estamos contando, a esta hora el Papa celebra un encuentro con los sacerdotes, religiosos, seminaristas y catequistas en la Catedral Sirocatólica de Nuestra Señora de la Liberación de Bagdad. Francisco ha recordado a las víctimas del atentado que tuvo lugar en esta catedral hace 11 años, en el que murieron más de 50 personas. Ha asegurado que el odio y la violencia son incompatibles con la religión. Además, el Papa ha lanzado un mensaje de esperanza en este tiempo de pandemia.
Sabemos que fácil es contagiarnos del virus del desaliento que a menudo parece difundirse a nuestro alrededor. Sin embargo, el Señor nos ha dado una vacuna eficaz contra este terrible virus, que es la esperanza que nace de la oración perseverante y de la fidelidad cotidiana a nuestro apostolado.
Y también te estamos contando que se han convocado ya más de 400 actos en toda España con motivo del 8M, Día de la Mujer. En el único lugar donde se han prohibido las manifestaciones y concentraciones ha sido en Madrid, prohibición que van a recurrir sindicatos y movimientos feministas. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que él es feminista, que está convencido de que estas manifestaciones transcurrirán sin problemas y anima a disfrutar del 8M.
No tenemos ningún temor ante ninguna situación de disturbio ni ninguna. Quienes defendemos el feminismo y la dignidad humana, los derechos humanos y la igualdad, nos caracterizamos por la responsabilidad.
Y te cuento que en Alemania, a partir de mañana, se podrán comprar test de autodiagnóstico para el coronavirus en supermercados y droguerías. Corresponsal Rosalía Sánchez.
Son test para hacerse uno mismo, un ligero frotis con un bastoncillo en la nariz o en la parte anterior de la boca y que dan el resultado en 15 minutos, muy parecidos a un predictor. Varias cadenas de supermercados y droguerías comienzan a venderlos este mismo fin de semana en paquetes de 5 unidades y por 25 euros, con tope de un paquete por cada cliente. La ironía es que el ministro de Sanidad, Jens Spahn, había anunciado que el 1 de marzo estarían disponibles en farmacias con copago simbólico de 1 euro, como ya ocurre en Austria. Merkel se negó, quiere toda la capacidad de testado público para la desescalada y tendremos que pagarlos. Es uno de los motivos por los que la satisfacción con la gestión de la pandemia en Alemania está cayendo en picado.
Y en los deportes, fin de semana intenso con el derbi clave para la Liga y las elecciones en el Barça. Andrea Peláez.
Ambas cosas son el domingo. A las 4:15 se jugará ese partido entre Atlético de Madrid, líder, y Real Madrid, tercero, en el Wanda Metropolitano. Importantísimo para el devenir de la Liga. El Atleti, recuerdo, tiene 5 puntos de ventaja sobre Barça y Real Madrid, aunque con un partido menos. En el Real Madrid, ha contado Melchor Ruiz, llega Benzema, que incluso podría ser titular. Y en el Atlético de Madrid solo ha faltado al entrenamiento de hoy Jiménez. En el Barça, con ese horizonte de elecciones pasado mañana, lo deportivo pasa por el Sadar. Mañana a las 9 de la noche, Osasuna-Barça. Entran en la lista Dembélé y Pjanic. Es baja Araujo, además de Gerard Piqué. Esto piensa Koeman del derbi madrileño.
No hay que olvidar que nosotros tenemos que ganar. Y después, siempre el mejor resultado es que el equipo que va arriba, que pierde puntos. Pero una vez más, que tampoco hay que obsesionarse por el partido de ellos. Si nosotros no ganamos, tampoco nos interesamos. Siempre empieza de tú mismo, de preparar el partido y de ganar el partido.
Fuera del fútbol, está en marcha en el Wizzing Center la Copa Asobal de balonmano. Primer semifinalista de Mar León. En juego ahora mismo, segundo partido de cuartos de final en el Palacio Luis Malvar.
Bueno, pues en estos instantes, 16 minutos, 7 segundos en el segundo tiempo. Benidorm 19, Bidasoa 23, se completarán esos cuartos de final esta tarde, 5:30 de la tarde, Puente Genil Granoller, y a las 8, Fútbol Club Barcelona Logroño.
También tenemos baloncesto esta noche a las 9, Euroliga, duelo español Barça-Baskonia.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid. Buenas tardes, Madrid. 14 grados en la Puerta de Alcalá. El cielo se ha despejado un poco y ha salido el sol. De cara al fin de semana nos espera un panorama bastante parecido. En cuanto al tráfico, tenemos un accidente de entrada en la 4 en Pinto, que genera también retenciones en sentido contrario. Además, hay complicaciones de salida en la 3 en Rivas y en la M40 en Valdemarín en sentido A6. Y los bomberos de la Comunidad de Madrid recogieron 185 cadáveres de las residencias de mayores de la región durante los días más duros de la primera ola de la pandemia, entre el 23 de marzo y el 17 de abril. Así lo ha confirmado el jefe del Cuerpo de Bomberos en la Asamblea de Madrid. Esos cuerpos fueron trasladados a la morgue provisional del Palacio de Hielo. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta tarde vamos a hacer un ejercicio. Te propongo una cosa. Venga, coge el móvil. Estás en casa, en el trabajo, a lo mejor paseando. Si estás en el coche, no, obviamente, ¿no? A no ser que vayas de copiloto. Pero coge el móvil, como digo, y métete en la galería de fotos un momento, ¿no? Y echa un vistazo a las fotos que tienes. Yo lo estoy haciendo justo ahora, en este momento. Sube para arriba, hacia abajo. ¿Cuántas tienes, por cierto? ¿Cuál es la más antigua? Y de todas esas fotos, una cosa curiosa, ¿cuántas son prácticamente iguales? ¿Las sueles mirar a menudo o ni te acordabas de algunas de ellas?
Pues ahora tengo 9.993 fotos y vídeos tengo 1.600.
Ronda los 1.100. La última foto es de esta misma mañana.
Y la última fue ayer por la noche y la primera como hace un año y dos meses, que es cuando me compré el móvil.
El teléfono lo tengo desde el 7 de enero de 2019. Pero vamos, que si lo hubiera tenido desde antes, habría muchas más fotos.
Y limpieza no suelo hacer nunca, a no ser que me quede sin memoria en el móvil.
Pues yo he visto que tengo 14.826 fotos y la verdad es que nunca hago limpieza. La mayoría son de viajes y he visto que la primera que tengo es del 25 de agosto del 2011.
Casi 15.000 fotos, eso es abarcable. Estoy mirando las mías, por cierto, siempre pensé que tenía muchas, pero 3.560 no está mal. Voy a ver cuál es la primera de todas que tengo. Ah, cómo no. Una foto del 30 de abril de 2012. Son mis dos perros gran danés, Roma y Balú, que eran maravillosos, pero que, bueno, pues ya no están con nosotros, claro, porque imagínate, ¿no? Los gran danés, que además son perros que duran poco, y es una foto, como digo, del 2012. La primera foto que tengo yo en mi galería. Bueno, es que esta semana me ha llamado mucho la atención un estudio que habla del síndrome de Diógenes digital, porque de todas las fotos que tomamos en los últimos días, en los últimos meses, en los últimos años, resulta que solo eliminamos el 17%. El resto, más del 80%, las guardamos y ya te digo que solo un pequeñísimo porcentaje las mandamos por WhatsApp o las subimos a redes sociales. El resto van quedando ahí, en nuestro móvil, guardadas, acumulándose. Y cuantas más son, pues más pereza nos da eliminarlas o poner un poco de orden. Nos cuesta deshacernos de ellas por si acaso, ¿verdad? Aunque se vayan acumulando día a día. Bueno, fíjate, Diógenes digital. ¿Existe? ¿No existe? ¿Nos pasa? ¿Hay un límite? ¿Cuál es? Bueno, le voy a preguntar, porque a estas horas ya sabes que siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Hola, Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estás?
Ahora preguntaremos a los que saben de esto también, a los expertos, si hay un límite de fotos más o menos. Yo, desde luego, tengo bastantes, pero ya veo que mucha gente me supera por lo que acabo de escuchar. Yo diría que tú no eres de los que acumula fotos, pero a lo mejor me estoy equivocando.
Pues a lo mejor sí, yo acabo de mirar en el mío y tengo 8.000 ahora mismo, ¡anda! En este momento. Pero bueno, la verdad es que, bueno, yo particularmente las fotos que hago son o bien de mis viajes y muchos son por trabajo y son imágenes que necesito luego para escribir, para fijar imágenes y a mis hijos realmente no hago fotos de casi nada más. Y periódicamente las voy volcando además en un disco duro donde las tengo más o menos guardadas, ¿no? Pero, y además las vacío, ¿eh? Cuando las vuelco, uh-huh. las descargo.
Las borras.
Sí, hace tiempo que no lo hago, pero bueno, pero esta es una razón para para hacerlo lo antes posible, ¿no? Ahora, lo que me da que pensar es que las personas, no solo en estos miles de fotos que cualquiera de nosotros acarreamos, ¿no?, sino en general en nuestra actividad digital, generamos ahora una huella enorme, una huella que no generaban nuestros antepasados, ¿no? Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres incluso, ¿no? Pues uno va a sus vidas antes de la era digital, en los que han llegado a ella, y se encuentra pues apenas con un puñado de fotos impresas en papel y un puñado de documentos, ¿no? Y cualquiera de nosotros ha generado ya miles y miles de archivos, ¿no? Y es curioso que son miles y miles de archivos que no poseemos. Realmente no los poseemos porque incluso aunque los tengamos en dispositivos de almacenamiento y hayamos tomado precauciones para que no se borren, forman una maraña que es prácticamente inabordable, ¿no? Que ¿quién se mete a ordenar sus fotos? ¿Quién se mete a ordenar sus emails? ¿Quién se mete a ordenar? Nadie lo hace, ¿no? Realmente, ¿quién es el que tiene acceso útil a esta información? Pues son esas grandes corporaciones que gestionan las grandes nubes donde están los archivos de todos nosotros y que a su vez disponen de potentísimas herramientas de inteligencia artificial y cada vez serán más potentes para poder acceder a ellas, ¿no? Con lo que paradójicamente, teniendo esta abundancia de material nuestro y teniendo más huella y habiendo dejado más huella que cualquiera de nuestros antepasados, pues no somos dueños de esa huella. De esa huella son dueños otros. Son otros quienes la tienen, quienes la administran, quienes la sistematizan, quienes la clasifican y quienes la pueden rentabilizar.
No sigas nosotros por ese camino que me dan ganas de borrarlas todas así de golpe y ya está, pero bueno.
Pero es como está la cosa, Pilar, hay que ser realista.
Diógenes digital. ¿Realmente nos enfrentamos a una situación de estas? ¿Enfrentarnos a esas miles de fotos que tenemos, que vamos acumulando? Bueno, pues ¿sabes que hay una razón para que lo sigamos haciendo? Celestino González Fernández es psicólogo e investigador experto en tecnología. Hola, Celestino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros en el programa.
¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos cuesta tanto borrar, desprendernos de las fotografías que tenemos en el teléfono? Algunas son prácticamente idénticas, que es lo que más me ha llamado a mí la atención de cuando he echado un vistazo a las mías.
Bien, es una interesante pregunta. En primer lugar, me gustaría que reflexionamos cómo nos relacionábamos con la fotografía hace 10, 20 años, 30, en el cual todos teníamos, hacíamos con cámaras analógicas fotos y había que revelarlas, y cada foto era un pequeño tesoro y no te podías permitir que saliera mal. Entonces, incluso se ponían en el salón, en la habitación, en marcos o en álbumes, y continuamente las estábamos viendo. Posteriormente, con la transición a lo digital, ahora tenemos potentes móviles que nos permiten hacer multitud de fotografías y, curiosamente, algunas no las vemos. ¿Qué está pasando? Pues el fenómeno que explicas, que tendemos a acumular como un síndrome de Diógenes digital, que igual que las personas que lo sufren en su vida real, acumulamos de manera a veces inútil material que no nos volveremos a utilizar, que nos cuesta desprendernos o que nos cuesta verlo en el caso de las fotos.
Y ahí van acumulándose una detrás de otra. Jorge Franganillo es investigador de la Universidad de Barcelona y autor también de otro estudio sobre la acumulación de fotografías en los dispositivos. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Hay un perfil concreto de persona a la que especialmente le pase esto?
La verdad es que no. Esto que llamamos síndrome de Diógenes digital, que es esta tendencia a acumular material digital y que se ha bautizado con este nombre, bueno, el nombre quizás es una denominación muy gráfica para describir el acopio que hacemos de ficheros digitales al que, bueno, muchas personas tendemos, y la verdad es que no hay un perfil en particular. Bueno, el nombre tiene una connotación negativa que da a entender que se trata de un trastorno, y no es así. La tendencia que tenemos muchas personas a acumular de forma pasiva toda clase de ficheros digitales, en realidad es un fenómeno que tiene su explicación, y es que nuestro cerebro tiende a dedicar a cada tarea el esfuerzo que cree que merece la pena. y lo determinará con mejor o peor criterio, pero es que la tarea de organizar lo que llamaríamos nuestro espacio personal de información, es decir, todos los dispositivos donde tenemos ya no solo fotos, también documentos, conversaciones, etcétera, organizar ese espacio es un trabajo difícil y tedioso, lo es para todos, porque en ese espacio abstracto que abarca, pues esto, nuestras fotos, también nuestros documentos, nuestros mensajes, allí se están acumulando elementos muy heterogéneos y de importancia dispar. Entonces, valorar cada uno de ellos implica mucho esfuerzo y por eso borramos poco, no porque seamos perezosos o desorganizados, sino porque la decisión de borrar información es difícil, requiere dedicar atención y además provoca una situación paradójica por el hecho de que estamos empleando un tiempo valioso en piezas sin valor.
Eso lo entiendo, pero también yo creo que parece como que nos da miedo borrar, como si nos desprendiéramos de algo que es importante. Y no sé si es tan importante, Jorge o Celestino. Jorge primero y Celestino después. Jorge.
Sí, exacto, porque en realidad esas fotos que tomamos, que lo podemos hacer por afición a la fotografía o con el propósito más o menos consciente de documentar de forma gráfica lugares, objetos o acontecimientos, en realidad esas imágenes representan momentos y aspectos significativos de nuestra vida. Entonces están convirtiendo nuestro teléfono móvil o nuestros discos duros en todo un almacén de recuerdos y vivencias, y por eso por este componente emocional nos cuidamos mucho de preservarlas durante mucho tiempo porque suelen generar una respuesta afectiva, ¿no? El problema, claro, está en el exceso y este exceso en parte lo propician las redes sociales.
Sí, pero necesitamos estar conectado a eso que forma parte de nuestra vida, pero Celestino, decíamos antes, y muchas veces ni las vemos, ni las miramos, están ahí, pero no forman parte realmente de nuestra vida. Nos cuesta borrarlas, nos cuesta desprendernos de ellas, pero no las disfrutamos, nos recreamos casi en ellas.
Efectivamente, es más una sensación de podemos verlas, pero nunca las vamos a ver. Entonces, el cerebro tiende al equilibrio, tiende a, por supervivencia, a una homeostasis. Entonces, lo que nos supone esfuerzo, lo que nos supone dedicar tiempo, el cerebro mismo, si tenemos que buscar fotos, borrar fotos, va a crear una serie de actitudes, de comportamientos negativos que nos causan cierta ansiedad y por eso, aun teniendo la ilusoria sensación de control, no volvemos a verlo.
¿Y tenemos ese control? No lo tenemos. ¿O sí?
Supuestamente sí, pero yo os pregunto, ¿cuántas fotos volvemos a ver? Al final, la misma naturaleza, el mismo cerebro nos da la respuesta. El cerebro, ¿qué recuerdos tenemos todos? ¿Recuerdas todos los momentos de tu vida? No, tendemos a recordar momentos únicos, especiales, con un valor emocional, como decía el compañero. Entonces, si os digo 11M, 11S, o a ti, Pilar, aquella tarde que pasaste con tus perros, enseguida te pueden venir recuerdos, imágenes, pero no tenemos capacidad, el ser humano, para retener tantos recuerdos y, en cierta manera, es una analogía con la memoria digital que, aun teniéndola disponible, como nos supone un esfuerzo, al final no volvemos a verlo. Solo volvemos a aquellas fotos que tuvieron un significado.
Ajá. Oye, Jorge, ¿y conviene tener tantas fotos en el móvil? Sí, no, da igual, no pasa nada. En fin, da lo mismo tener 5.000, 10.000, 15.000, 20.000. Puede suponer un problema. O como tú dices, no hay que dedicarle ni dos minutos si no tenemos tiempo.
Pues es una pregunta clave. Claro, esto depende del uso que queramos hacer de ella. Es decir, está comprobado que los esfuerzos que dedicamos...
Hemos perdido.
Toda esa colección, toda esa información, está muy relacionado luego con el sentido que le damos a esa información, ¿no? Entonces, claro, nos pasa que todo ese material se guarda de forma automática, las fotos, también el correo electrónico, los mensajes instantáneos, y esto en principio ocurre para ahorrarnos tiempo y evitarnos la distracción de decidir qué hacer pues con una determinada imagen o con cualquier otro material, pero esto tiene un coste, y es que cuando la información se archiva sola, como en el caso de las fotos, y no la guardamos como un acto consciente, Luego, mayor es la dificultad para encontrar una pieza concreta cuando surge la necesidad. Entonces, aquí la pregunta es clave, ¿no? ¿Realmente hemos de guardarlo todo? Pues depende, porque cuando ese guardado, que es automático, no lo controlamos luego con una mínima organización, tendemos a olvidar realmente que tenemos guardadas ciertas fotos, y esto hace más probable que olvidemos que existen, ¿no? Y que olvidemos incluso pues consultarlas.
Bueno, yo solo os diré que cuando termine el programa me voy a dedicar a borrar, porque no es que tenga tantas, 3.560, por lo que ha salido por aquí, incluso las que ha confesado el propio Lorenzo Silva, que no creía yo que tiene 10.000, o sea que, pero aún así me parecen muchas, me voy a dedicar a borrar, que luego no doy abasto. Por cierto, no os he preguntado a vosotros, Jorge, ¿cuántas fotos tienes en el móvil?
Uf, en el móvil, en la cámara, en el disco duro, yo creo que muchas, no las he contado, pero sí os puedo decir que es un número inconfesable.
Celestino.
Pues estaba viendo ahora 2.670, pero creo que me he descargado como Lorenzo en algún dispositivo externo.
Celestino González Fernández, psicólogo, investigador, experto en tecnología. Jorge Franganillo, investigador de la Universidad de Barcelona. Gracias, buenas tardes.
Buenas Muchas tardes, gracias. Un placer.
Bueno, a mí me ha gustado lo que ha dicho Jorge, de todas formas. Lorenzo, oye, mira, si te supone un esfuerzo y la rentabilidad de ese esfuerzo no es realmente algo importante, pues tampoco pasa nada, ¿no? He tenido esa impresión, como decir, bueno, porque estén ahí, ¿no? No sé.
Sí, claro que sí, ¿no? Ya tenemos bastantes problemas y bastantes dificultades como para torturarnos porque haya por ahí fotos que no tengamos controladas, ¿no? Realmente es muy penoso el ejercicio que hay que hacer para discriminar
pero mucho,
debidamente.
Pero mucho.
Y luego lo ha dicho, ¿no? Cada vez que borras algo, tomas una decisión grave, irreversible, irreparable, ¿no? Bueno, pues si tienes un disco duro de estos de 6 terabytes que te valen un poco en la tienda correspondiente, no voy a dar marcas, pues ¿para qué te vas a torturar?
Tú dices,
¿no?
Volcar, sí. Pero sin ordenar ni nada, ni hacer limpieza, volcar directamente.
Sí,
¿o qué?
sí, bueno, siempre hay maneras de buscar, ¿eh? Yo busco fotografías con cierta frecuencia porque las necesito, incluso a veces para cosas que estoy escribiendo, incluso en los archivos más indiscriminados que tengo, que son volcados del teléfono, pues simplemente por fechas, simplemente por otros datos, se puede acabar encontrando, ¿no? Quizá lo bueno es desarrollar herramientas personales o de las que están disponibles para encontrar lo que necesites, ¿no? Con eso, pues al final es suficiente, ¿no? Es como también los que tenemos una librería con bastantes ejemplares, ¿no? Una biblioteca con bastantes ejemplares. Sí. Siempre dices, la tengo desordenada y morirá desordenada y moriré con la biblioteca desordenada. Pero bueno, pues más o menos, pues sabes dónde están las cosas y tampoco hay que aspirar a que todo esté en perfecto estado de revista, ¿no? Una vida en perfecto estado de revista cuesta mucho esfuerzo.
Ya lo creo. Bueno, oye, una cuestión, mira, de cómo cambian los tiempos también. Una última mirada que hoy quieres posar en el dinero en efectivo, ¿no? En el metálico. ¿Deberíamos avanzar hacia la supresión de este dinero en efectivo, de lo que tanto se habla últimamente, por otro lado?
Pues mira, hemos avanzado. El bichito este que nos ha empujado en tantos aspectos también nos ha empujado en este, ¿no? Hay cifras respecto de lo mucho que ha disminuido el uso de cajeros y la utilización de dinero en efectivo durante la pandemia, y la gente se ha acostumbrado a que a lo mejor lo necesita menos de lo que pensaba. Y bueno, si uno lo piensa racionalmente, pues tiene sentido en el siglo XXI, con todas las herramientas de pago tecnológicas, digitales, seguir manteniendo una cosa que es sucia, que se estropea, que en fin, que tiene todo tipo de inconvenientes, por no mencionar lo que les ayuda a quienes trafican con recursos económicos de origen ilícito, ¿no? Parece que todo invitaría a pensar que lo lógico es suprimirlo, ¿no? Pero por otra parte, bueno, pues el dinero en efectivo también soluciona algunos problemas, ¿no? Y incluso, bueno, pues a todo el mundo, no solo a los narcos, ¿no? O a los que tienen dinero negro a paletadas, les puede convenir en un momento determinado tener dinero en efectivo, ¿no? Es, creo, una cuestión que está ahí abierta y que no sé si llegaremos a ver el final del dinero físico. Yo pensaba que no por todas estas razones y también porque estos sectores ocultos y oscuros de la economía mueven buena parte del PIB de todos los países, pero bueno, a lo mejor no estamos un poco más cerca, ¿no? De verlo, de ver cómo el dinero físico desaparece.
Lorenzo, gracias. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, Pilar.
One way. Bueno, pues sí, tampoco son tantas, ya me he dado cuenta después de lo que he escuchado. 3.560 fotos, que es eso en el móvil, nada. Y 304 vídeos, mira, que no lo he dicho. Bueno, se lo estamos preguntando a los oyentes también, ¿no? ¿Cuántas fotos tienen? ¿Por qué nos cuesta tanto borrar las fotos del móvil? ¿Y por qué cuando las revisas notas que hay tantas que se parecen, que son prácticamente idénticas? Que esas, eso sí que es inexplicable. Bueno, de esto hablamos con los oyentes. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
¿Qué dicen los oyentes de Rosa?
Y que toda esta basura se conoce como síndrome de Diógenes digital. De hecho,
Diógenes digital,
no es todo basura, tan... perdóname.
Bueno,
yo
tenemos
tengo aquí fotos que son... Vamos.
Sí, bueno, sí.
No me llames basura, ¿eh?
La
no
operación
me llames basura.
De seleccionar, borrar y descargar las fotos que valen la pena lleva mucho tiempo, ¿eh?
Claro.
Yo alguna vez la he hecho...
Y dudas y... mucho, además.
Sí.
Bueno, no, yo
esta foto, la otra que hago,
yo
esta
dudo
la guardo,
poco
no
porque
la guardo.
Casi nada de lo que queda sirve, ¿eh? O sea, quiero decir... Porque además, como
no
es tan fácil darle al botón... disparamos, como tú decías, Pilar, 10 veces la misma foto. Pim,
claro.
Pim, 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 y es la misma, ¿eh?
Es una locura lo que nos pasa con los móviles y las fotos. Bueno, esta oyente reconoce tener el síndrome de Diógenes digital, pero nivel avanzado, ¿eh? De ahí para arriba.
A ver.
Con nenes pequeños, como siempre hay actividades, el día del padre, de la madre y tal, las llevamos a imprimir y así se las pueden llevar al cole cuando nos las piden. Pero no, tengo un Diógenes digital brutal. De hecho, he desconectado los servicios que tengo en la nube, el espacio que contrato mensualmente en la nube, porque tener 80.000 fotos en la nube no sirve para nada.
¿80.000 fotos?
Si es que no las miro, no las gestiono. No las,
80.000
no,
fotos.
Nada, cero patatero, fatal.
Es que claro,
Diógenes
es que...
digital brutal.
Debe ser una metáfora esto de las 80.000.
No, toda una vida,
seguro.
Vamos a ver, 80.000 fotos significa que al año, ¿cuántas fotos hace?
Pues muchas,
a ver,
muchísimas.
Es que yo tardo mucho en hacer las divisiones de cabeza, pero 80.000...
Claro. Pero es probable, es muy probable, ¿eh? No te extrañe. Lo que pasa es que es lo que ella dice.
Son 10.000 fotos...
Digo yo, no sé, si es que al día ya te pones a hacer 20.000
claro,
fotos de todo.
Pero
es una locura.
Pero
si
sí,
haces
sí,
10
es...
fotos al día, pues sí, sí.
Perfectamente
claro,
o sea, posible. Sí. Y lo que ella dice, ¿para qué las tengo? Si es que es como no
claro,
tenerlas, porque es imposible abarcarlo.
10 bueno, fotos al día, a ver cuánto nos sale la cuenta. 3.650 fotos. Pues sí, no, pues 4 o 5 años, sí, claro. No, 4 o 5 años no, hay que ponerlo ceros. Esto es un... No. Para llegar a 80.000 fotos hay que hacer más de 10 fotos diarias.
Pues
diez
es que es muy fácil
bueno,
hacer más de 10
que...
fotos. 219 fotos diarias.
219 fotos diarias, pues ya
muy
está.
Bien.
O sea, tú bueno, haces 219 fotos
hacerla
diarias.
Yo no, pero estoy segura que hay gente que sí o se acerca, ¿eh? Bueno,
sí.
Sí.
Bueno, del sitio
mucho,
donde aparcas en
formas,
el parking
es
para recordar.
Mucho, pero...
Muchísimo, sí, sí.
Pero,
sí,
pero vamos, tremendo, tremendo.
Bueno, yo creo que esto forma parte del mercado digital. O sea, llenas el móvil y entonces tienes que cambiar de móvil.
Hay gente que lo ha hecho, ¿eh?
Claro, tienen 90.000 y entonces tienes que contratar una nube más amplia. Es decir, memoria. El negocio digital es vender memoria. Y entonces, claro...
Sí.
Pero la cuestión también es lo que hablábamos antes. ¿Por qué somos incapaces de borrar si de todas esas
porque hay que dedicarle mucho tiempo a Pilar?
Ya, es verdad.
Ya no solamente el tiempo, a mí me da pena, fíjate, me da pena, no sé por qué. Porque,
sí, pero sí, vamos a ver, Rosa.
Y luego no las
confiesa,
ves, si tiene razón esta oyente.
No las ve y además muchas de ellas son muy malitas, ¿eh? O sea,
bueno, las que son malas sí que intento borrarlas, eso también te lo digo.
Las que no están favorecidas.
Eso fuera.
Mira, si te coge las... 3.650 y tal y cual, al final hay 20 fotos buenas, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí, estamos de acuerdo.
Bueno, hablamos de fotos.
Hacer eso hay que echarle mucho tiempo.
Y de las que tenemos en el móvil, ¿de cuántas tenemos? Mira, yo no sé si vamos a batir el récord de esta oyente a lo largo de la tarde. 80.000 son muchas fotos, muchas, muchas. Pero hay alguien que a lo mejor las tiene perfectamente organizadas, que limpia, vamos, que borra, no veas cómo borra. Bueno, pues todo esto queremos que nos lo vayáis contando en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¿Va a subir la leche de vaca?
¿Cuánto me puede costar una hectárea?
¿Qué va a pasar con el precio del aceite de oliva?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
8 y media, una hora menos en las Islas Canarias. Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Malos precios.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española que ya escuchan 1.086.000 personas.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mirada ya quiere primavera. Por eso, en General Óptica, adelantamos los Spring Days. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y todas las gafas de sol a mitad de precio. Todas al 50%. Corre, aprovecha los Spring Days. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ese hombre que cuando va a un restaurante un lunes sabe que el pescado fresco no es muy fresco y se ahorra pedirlo... ¡Unas bravas, Paco! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y se ahorra 1.490 euros al año comparando sus seguros, hipoteca, telefonía. Rastreator.com.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El rey Felipe VI ha estado en Barcelona, en la planta de SEAT en Martorell, y ha lanzado un mensaje en favor de, bueno, el coche del futuro, la fabricación de baterías de coches eléctricos. El gobierno quiere pedir a Europa un plan de ayudas para facilitar el cambio al coche eléctrico y el rey ha apoyado este proyecto con esa presencia en Martorell en unas circunstancias, recordemos, complicadas porque los independentistas están en lo suyo, que es una negociación para formar gobierno, y no han querido estar con el rey en un momento delicado, porque hemos tenido toda la violencia que se ha producido en los últimos tiempos en Cataluña, y en un momento complicado porque una parte del gobierno sigue teniendo entre sus objetivos cambiar el régimen constitucional, una monarquía por una república. En todo este contexto, Ana Isabel, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Qué significa esta visita? ¿Qué has visto en ella?
Bueno, significa que a lo que hay que estar ahora es a la recuperación, como ayer mismo también decía en un acto organizado por la patronal catalana y en la que estaba representado el 90% del PIB catalán. Pues el mensaje que de ahí salía, ¿no? Que no hay que desviarse del objetivo importante. Tú decías hoy que el independentismo está lo que está y que como andan en plena negociación han faltado a este acto, pero ojalá
¿no?
fuera solo por eso, Fernando. El problema es que aquí, desde el discurso del 3 de octubre de 2017, el independentismo hizo cruz y raya al rey Felipe VI y yo creo que eso no hay vuelta de hoja. Fíjate que yo pensaba, Fernando, en la importancia del sector automovilístico para Cataluña. Yo vengo de una tierra como lo es Castilla y León, donde también es muy importante. En Valladolid, por ejemplo, representa el 25% del PIB. Y yo pensaba, digo, joder, si va el rey a la fábrica de Renault en Valladolid y falta el gobierno hora, ¿no? en pleno de Castilla y León, yeah. es que tanto a Alfonso Fernández Mañueco, el presidente, como al resto, los corren a gorrazos por la ciudad.
Claro. Claro,
y con
claro.
razón.
O sea, mucha gente vive de eso. Es que con el turismo, la industria del automóvil es la industria más importante que hay en España.
Exactamente, pero es que no solo lo disculpan, sino que jalean que no haya la más mínima representación de la Generalitat de Cataluña, ni siquiera de su Consejería de Economía, en un acto tan importante como este en el que le estás pidiendo financiación a Europa para un proyecto puntero para coches eléctricos. Es que no hay cabeza que en la que quepa, salvo, bueno, más allá del sectarismo y del odio que tiene inoculado esta gente, que es la única forma de comprenderlo, ¿no?
Oye, sobre los diferentes criterios de las manifestaciones del 8 de marzo. Bueno, al final, al menos para Madrid, se ha impuesto el criterio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que me parece que está marcando rumbo. Ya veremos hasta cuándo dura esto. Pero luego el criterio para otras comunidades autónomas es diferente. Y luego, la ministra Montero sigue teniendo la necesidad, ¿no?, de señalar, de culpabilizar incluso a los miembros de su gobierno que han optado por lo que parece más lógico en este momento, que no haya manifestaciones del 8 de marzo.
A mí lo que me parece es increíble que un año después haya una polémica en torno a que se tenga o no que celebrar el 8 de marzo en Madrid, cuando el año pasado se juntaron 120.000 personas. Es que el problema en Madrid no es en sí el limitar la afluencia a 500 personas a una manifestación. El problema es que iba a haber solo el lunes en torno a 40 manifestaciones, la mayor parte de ellas en el distrito centro. Entonces, simplemente hay que atar cabos para darse cuenta que esas manifestaciones van a confluir y que obviamente lo que en principio iban a ser 500 personas al final acaba multiplicado. A mí, que Podemos salga diciendo que esto se debe a una criminalización del movimiento feminista y que son motivos políticos y hay una arbitrariedad detrás y no motivos sanitarios, yo es que, de verdad, como mujer lo digo, Fernando, basta ya de victimizar constantemente a las mujeres, de pensar que todo se hace para que no puedan manifestarse, para que no podamos alzar la voz, que no va de eso. Que es que, igual que todo el mundo entendió que no hubiera cabalgatas en Navidad o que no haya procesiones en Semana Santa, es absolutamente comprensible que en el centro, en el epicentro de la pandemia en este país, no haya manifestaciones multitudinarias, aunque intente ser de 500 personas, porque no va a ser una, van a ser 40, como digo. Oye, a mí me parece que han llevado una polémica que venía siendo una polémica política interna en el gobierno, no solo no circunscrita a la manifestación del 8 de marzo, sino que viene habiendo en torno a lo que entiende el ala socialista por feminismo y lo que entiende Podemos, que es un feminismo distinto o al menos a otra velocidad. Y que al final pues se ha trasladado al 8M, pero detrás de eso está también la famosa ley del solo sí es sí, la ley trans, la ley de los derechos y las libertades para el colectivo LGTBI. Hay mucho más detrás y este pues es un rifirrafe más. Ahora, lo que ya del todo no entiendo es que UGT y Comisiones, por ejemplo, se pongan a la cabeza de los recursos ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra esta decisión que, como digo, a mí me parece sobradamente justificada. Y es que no entiendo que tengamos que dedicarle tiempo a este debate, visto cómo acabó el año pasado, incluso con el delegado del gobierno en Madrid imputado en un proceso por presunta prevaricación, fue archivado.
Parece que volvemos a estar en el mismo punto. Oye, una última cosa en el último minuto. Vamos a ver. Parece que ahora sí el Ministerio, Carolina Darias, quiere marcar una pauta clara para las vacaciones de Semana Santa. Quiere, bueno, establecer medidas restrictivas, porque todavía no hay vacunación, porque ha bajado la tasa de incidencia mucho, pero ojito que, bueno, en cualquier momento nos puede dar una sorpresa. Y hay una cierta confluencia, no una importante confluencia de las comunidades autónomas, pero aquí hay algunas voces que están saliendo del coro, como por ejemplo Isabel Díaz Ayuso. ¿Está justificado que Isabel Díaz Ayuso se oponga a los cierres perimetrales cuando la tasa de incidencia de Madrid, por ejemplo, ha sido de las más altas en los últimos días?
Pues probablemente no. Yo le escuchaba a la presidenta de Madrid decir que es un sinsentido que ahora, teniendo unos datos de contagio menores a los de Navidad, se cierren las comunidades, y yo le diría que, a mi modo de ver, el sinsentido fue no hacerlo en Navidad. El problema es que en esta ocasión el Ministerio de Sanidad ha cogido las riendas, y en Navidad no lo hizo por lo que no lo hizo, y es porque al frente estaba el ministro Salvador Illa, que tenía por delante una campaña electoral, aunque entonces, cuando se decidió que cada comunidad actuara por su cuenta y en riesgo en Navidad, todavía la opinión pública no sabíamos que él iba a ser el candidato, porque se nos anunció a finalísimos de diciembre, pero obviamente ya estaba en la estrategia y en los planes, y esta vez pues están haciendo lo que debieron hacer entonces, y es pues algo que, a mi modo de ver, es tan simple y tan fácil de entender como para todos lo mismo. No sé, siempre pues con un cierto margen, pues
sí,
de del toque de queda a las 10, que pueda modularse pues entre hasta las 11 de la noche, vale, bien. Pero si cierran una, que cierren en todas, en unas fechas tan señaladas y donde habitualmente hay tanta movilidad interior. Ya digo, lo que no se entendió fue que no se hiciera en Navidad. Yo creo que aquí lo importante es en lo que termina de despegar la vacunación, pues al final ir con pies de plomo,
que no haya
intentar que de cara al verano, sobre todo, pues la cosa haya mejorado lo suficiente como para que por fin podamos remontar un poco el vuelo, porque si al final si volvemos a las puertas abiertas en esta Semana Santa, pues caeremos en, o tropezaremos, mejor dicho, en la misma piedra que en verano.
Sí, esto ya lo hemos visto, sí, sí. El análisis siempre lucido de Ana Isabel Martín. Gracias.
Gracias a ti, Fernando. Buenas tardes.
Fíjate, Pilar, cómo hemos acabado. Bueno, hemos hablado de Barcelona y lo incomprensible de que el gobierno de la Generalitat, el que esté en funciones, el que sea oportuno, pues no acompaña al rey en ese respaldo a la industria automovilística tan importante en Barcelona y tan importante en el conjunto de España. Y hemos acabado hablando de la necesidad de ir con precaución, que sí, que ha bajado la tasa de incidencia, pero sí, atención. Sí. Atención, porque el descenso está perdiendo velocidad y, lo contábamos ayer, en Europa puede haber un cierto repunte. Es un asunto importante, hay que estar atentos a lo que sucede no solo aquí, sino fuera.
Exactamente, y en eso nos vamos a detener precisamente, Fernando, en los próximos minutos, porque creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, y es que los nuevos casos de COVID-19 en Europa aumentan. Es verdad que en España están disminuyendo, pero ya digo, a nivel europeo aumentan, así que hay que estar muy atentos. Escuchamos a Fernando Simón ayer en la rueda de prensa.
Sí que es verdad que la hospitalización está bajando algo más rápido. Estamos ahora mismo en un nivel de hospitalización del 8% a nivel nacional, lo cual son datos que evolucionan bastante más rápido que la UCI, son muy favorecedores porque en principio indicarían que podemos esperar que el número de nuevos casos que ingresen en UCIs no vaya a ser muy alto, pero sí que es cierto que las estancias en UCI se están alargando.
Bueno, hablaba sobre todo de esa presión hospitalaria que también está bajando en las últimas semanas. Te recuerdo los últimos datos del coronavirus en España, 6.037 contagios y una incidencia de 153 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Hay que recordar que hace mes y medio estábamos hablando de una incidencia de casi 800 casos por 100.000 habitantes. Y se está deteniendo, es decir, se está ralentizando ese descenso, pero seguimos en descenso. Junto con Portugal y con Reino Unido, somos los países europeos que seguimos con esa curva descendente. Pero atención, porque la OMS de lo que alerta es precisamente de que Los casos, en general, están subiendo hasta un 9% la última semana en los países de la Unión Europea de media. Y sobre todo están subiendo en países de Europa Central y del Este. Y luego hay casos curiosos, como por ejemplo el caso de Alemania, que está muy estabilizado, con una ligera tendencia a la alza. Y bueno, pues casos que preocupan. Preocupa, por tanto, lo que está sucediendo y estamos también preguntándonos si podemos aprender en España ahora que estamos claramente en una situación, yo diría que ventajosa, con esa bajada de lo que está pasando en el resto de Europa. Son preguntas que le voy a pasar a Estanislao Nistal, es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Hola, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
A ver, ¿por qué se están dando estas dos situaciones en el mismo continente? ¿Cómo interpretamos esta alerta de la OMS sobre esta subida de nuevos casos en una buena parte de los países europeos?
Bueno, en el caso de España, Portugal, Irlanda, para mí ha sido, pues hemos tenido un incremento muy grande asociado a la Navidad. Somos países que, pues por nuestra tradición, por nuestra cultura, las Navidades las vivimos un poco distinto a algunos otros países de Europa. Y luego, a raíz de lo que estabais comentando anteriormente, no hubo a lo mejor una armonización de la política de todas las comunidades autónomas y, bueno, pues ha sido un poco, pues una pena y una tristeza que yo creo que llevamos todos en encima, pues el peso de la culpa de por qué no hicimos nada más para prevenir todas las muertes que ha habido después de Navidad, ¿no? Y en comparación con otros países de Europa, pues a lo mejor lo que no han sufrido durante estos meses lo están empezando a sufrir, pues a lo mejor asociado a que está mejorando el tiempo, parece que no tuvieran muchos casos, y bueno, no solamente países del este, estamos hablando también sobre el tema del turismo, pues Grecia, por ejemplo, o Italia. Grecia ahora mismo está casi a niveles máximos, ¿no? Italia está otra vez volviendo a subir y nos da una idea de que esto no ha terminado. O Brasil, un país que lleva que también es un país tropical, o es un país que está también, no, nunca ha llegado a bajar, pero está otra vez subiendo. O sea, que esto no ha pasado.
Pero en el caso de Grecia e Italia, profesor, ¿es porque se han levantado restricciones? ¿Por qué tienen de repente otra vez una subida muy importante de los casos?
Bueno, yo creo que es un poco la sensación de que junto con el alivio de las restricciones y la sensación de que esto estaba controlado, pues la gente, es un poco la sensación ahora mismo que estoy notando que hay aquí ahora en España, ¿no? Que pues todos estamos como un poco más contentos, ya no tenemos tantísimo miedo que hemos tenido hace unas semanas, la gente se empieza a relajar y lo que se está viendo con algunos datos de que, por ejemplo, en las aguas parece que está subiendo la cantidad del chivato, ¿no? De genomas virales en aguas residuales en Madrid. Mm. Bueno, pues es una indicación de que pueden estar otra vez volviendo a subir los casos en algunos sitios que se estén relajando, ¿no? Y yo creo que va por ahí los tiros.
¿Podrían también estar influyendo esas otras variantes? Por supuesto, la variante británica, que ya vemos que es mayoritaria en muchos países, pero ya no solo la británica, sino quizá el aumento de casos de la variante brasileña y sudafricana.
Bueno, es posible que haya un componente que pueda venir por una mayor transmisibilidad, pero, por ejemplo, si nos fijamos en el Reino Unido, o en Israel, dos países donde esta variante británica pues es predominante ahora mismo, pues vemos como en el caso del Reino Unido está bajando. También es verdad que están mucho más serios, se lo están tomando mucho más serio que se lo estaban tomando hace unos meses, unas semanas, y en el caso de Israel, a pesar de que haya también vacunas, pues no termina de una población, un porcentaje de la población muy grande vacunado, no termina tampoco de bajar tan rápido, ¿no? O sea que puede haber ahí algo, un componente de la variante que sí que haga que esto pues no esté todavía controlado. Pero lo que sí que tenemos que fijarnos en esos países, a medida que vaya incrementándose, a medida que tengan un porcentaje muy grande de vacunados, sería cuántas muertes, a pesar de haber casos, cuántas claro. personas están falleciendo.
Claro, la presión hospitalaria ahí será clave y los fallecimientos serán más clave que los casos en sí, ¿no, profesor?
Claro, eso claro. es.
En cualquier caso, yo lo que me pregunto, porque como bien decía, ahora nosotros, claro, estamos bajando, llevamos bajando mucho tiempo, seguimos bajando, tenemos una incidencia comparada con la que hemos tenido, pues para que nos sintamos mucho más optimistas, parece que van a ser, vamos a intentar no cometer los mismos errores, ¿no?, desde las autoridades sanitarias de cara a la Semana Santa, como se hizo en Navidad, pero aún así, a lo mejor, es inevitable cierta relajación, como usted dice. La cuestión que yo planteo es, viendo lo que está pasando en Europa, que no está tan claro que esté controlada la posibilidad de que haya una cuarta ola, y vemos esos datos que, bueno, pues nos asustan un poco, lo que pasa en Italia, lo que pasa en Grecia, ¿Qué deberíamos aprender en España en este momento, que estamos y seguimos todavía de bajada, profesor? O sea, ¿en qué tendríamos que poner el acento? ¿En qué no nos deberíamos despistar ni relajar?
Todo lo que tenga que ver con la interacción es algo que lleva asociado a un aumento de la transmisión. O sea, pues lugares donde haya mucha concurrencia, espacios que veamos que están saturados, espacios donde esté la gente mucho rato, incluso eventualmente sin mascarilla. Bueno, pues todas esas situaciones son las que se tienen que evitar. Comidas, cuando nos juntamos con gente en un espacio cerrado o incluso en un espacio abierto durante mucho tiempo sin mascarilla, bueno, son situaciones de riesgo que tenemos que tratar de evitar. Y desde el punto de vista de la salud pública, o sea, está clarísimo que sin llegar a tener un confinamiento total que arruine a todo el mundo, sí que es verdad que hay que tener cosas y en la mente tener una idea clara de que esto se puede ir de las manos si no actuamos todos a una, y si no tenemos algunas cosas que son comunes para todos. Y también, desde el punto de vista de la salud pública, darnos cuenta que sí, sabemos que el confinamiento total va a funcionar, pero también hay otras medidas que nos van a ayudar mucho en el caso de que empiece a haber otra vez transmisión comunitaria a gran escala, pues las medidas de diagnóstico rápido y el trazado sabemos que es fundamental a la hora de prevenir que esto vuelva a subir rápidamente y que vuelva a haber tantos casos. Entonces, o sea, incidiendo en esas cosas, yo creo que podríamos tener un poco más de tranquilidad sostenida en el tiempo.
Pero, profesor, entiendo también por lo que dice que usted no descarta que podría producirse una subida en un momento determinado de nuevo, una posible cuarta ola.
Es probable, claro que sí. Sí, si volvemos otra vez a tener una movilidad grande, si se vuelve otra vez a permitir... situaciones similares a las que hemos tenido estas Navidades, es verdad que a lo mejor con no tanta gravedad, porque ya va habiendo mucha gente vacunada, pero sí podemos otra vez volver a tener algo similar, sí.
Pues entonces lo que no hay que bajar es la guardia, ¿verdad? Y pensar que, bueno, pues todas las medidas restrictivas que todavía se estén tomando, ¿verdad? Mientras no avance mucho más, sobre todo la vacunación, pues está claro que tenemos que tomarlas y en eso estamos todos. Profesor Estanislao Nistal, virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
Puede que no te haga falta nada, aparentemente nada.
¿Estás cantando Rosa Rosado?
Ay, sí.
¿Que te estaba escuchando?
¿En serio? ¿Se me oía? ¡Qué vergüenza!
No, no pasa
porque
nada, me gusta
fatal.
Que cantes, que es viernes. Hablamos con los oyentes sí. De fotos que tenemos en el móvil. Ay, esas vacaciones que tanto echas de menos. ¿Cuáles son las últimas fotos que tienes en la playa?
Yo ni me acuerdo, si te digo la verdad. ¡Qué pena!
Ay, por
qué
favor.
Pena, de verdad,
bueno,
que sí.
Hablamos de esa cantidad de fotos inmensa que guardas en el móvil. Muy rápido.
Pues mira, escuchamos a Mar.
Hola, mi gente. Pues yo creo que tengo el problema de Diógenes. Hasta ahora me parecía normal, pero creo que no es normal. Tengo el teléfono petado de fotos. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la saco en papel porque digo, oye, esto ya no puede ser. Como me gusta mucho la fotografía, miro y digo, joder, qué pena, esta no, borro por tal, por cual. Bueno, pues las saco en papel y así borro. Pues resulta que las tengo en papel y siguen estando en el teléfono porque digo, es que me da pena.
Por si acaso.
Es lo mío, de verdad. Que sí.
Ay,
decir,
madre,
mírale.
¿Te pasa a ti vale. también esto? 607-15-0602.
No me interrumpas, si te hice algo malo, entonces discúlpame.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Cuando nació tu hijo, le hiciste socio de tu equipo. Le regalaste los patucos con el escudo. Y cuando cumple 18, va y se hace del equipo rival. El muy.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 666 777 o calcula online en securitasdirect.es.